Arabia Saudita. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Hola amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la noticia. Agradeciéndole la sintonía que de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde ustedes le brindan a este su programa a través de las ondas de Radio Martí. También agradeciendo en esta oportunidad pues la asistencia técnica en estudios de nuestra emisora de May Vázquez, la producción como siempre de Jaime Almiral. Y los micrófonos detrás de la noticia se trasladan a Valencia, España, donde recibo con todo el amor del mundo a nuestro economista, el profesor Elías Amor. Elías, indudablemente la economía cubana sigue trazando su curso y tristemente hay malas noticias para la dictadura cubana. Precisamente en el día de hoy, usted trae, pues en el día de ayer, un interesante artículo que me gustaría pues comentarlo con la audiencia, con esa audiencia que usted tiene tan buena, que tanto escucha sus criterios, porque la tarea de ordenamiento indudablemente no ha sido muy negativa para los adultos mayores en Cuba, y desde luego pues también me gustaría que usted me dijera por qué razón esta tarea de ordenamiento implementada por el régimen a inicios del 2021 ha tenido resultados tan negativos, sobre todo para las personas mayores en Cuba. El impacto de la tarea de ordenamiento en la población en general, pero para las personas mayores, ha sido pues mucho más negativa, y me gustaría pues una especie de criterio porque justamente para las personas mayores será porque los retiros en Cuba son paupérrimos, serán porque tienen menos disponibilidad de una canasta familiar, no tienen un seguro social apenas, en fin, relátenme usted las consecuencias del por qué Cuba tiene una mayoría de población tristemente envejeciente. El 20,8% de la población tiene 60 años o más, y se espera que para el 25 represente el 25% de la población total, y para el 30, el 30% de los habitantes de la isla pertenecerán a la tercera edad. Relaciónome esto que tiene que ver con la tarea de ordenamiento y por qué sufren más las personas que sudaron la camisa, que lo dieron todo por ese proceso y que hoy por hoy pasan dificultades extremas.
Bueno, yo realmente no sé muy bien el impacto que puede tener la tarea de ordenamiento sobre la población más adulta en Cuba, porque la tarea de ordenamiento en sí misma ha afectado pues a tanto a los sectores, a todos los sectores de la sociedad, a los pequeños emprendedores, a los trabajadores por cuenta propia, a las empresas españolas que gestionan los hoteles en Cuba, a los pequeños arrendatarios de tierras. La tarea de ordenamiento ha sido demoledora, no ha afectado más a un sector que a otro, o a un colectivo o a un grupo de la sociedad. Ha sido un fenómeno que ha disparado, por ejemplo, la inflación, distorsionando los precios relativos en la economía, ha provocado una pérdida de valor del peso cubano frente a la mayor parte de las divisas, sobre todo frente al dólar, ha generado pérdidas en más de 500 empresas estatales, sobre todo, que están en situación gravísima de insolvencia, y ha provocado un incremento del déficit público desconocido en la economía cubana, rondando el 20% del PIB. Y esto afecta a todo el mundo. Es decir, no se puede decir que haya más un sector o un sector menos. No. La tarea de ordenamiento aplicada por el gobierno comunista cubano ha afectado a todos los sectores de la sociedad cubana y ha causado un daño que va a tardarse mucho en recuperar, porque se ha llevado por delante casi el 15% del Producto Interior Bruto desde el año 2019. Es como si la economía cubana desde el 2019 se hubiera hundido completamente y va a tener que salir de ese agujero, y no está saliendo al ritmo que otras economías de América Latina o del mundo lo están haciendo. Por tanto, esa visión específica del plan o del efecto de la tarea de ordenamiento sobre un sector o en concreto sobre algún ámbito de la población más vulnerable, bueno, pues eso habría que evaluarlo y medirlo y estimarlo de acuerdo con los indicadores estadísticos, pero mi visión general es que estamos ante un fracaso total por parte del gobierno, y que yo no creo que sea un programa que afecte más a unos a otros. Ha afectado a todo el mundo, y bueno, ahí está el ejemplo de cómo está la economía cubana en este momento, que no levanta cabeza.
Bueno, vamos a hablar ahora del agro, ¿no? Porque indudablemente el gobierno cubano planificó un crecimiento del 18,% del área destinada a la agricultura no cañera ni silvícola, alimentos, café, tabaco y ganado, que ascendería a 378.000 hectáreas, pero en un porcentaje significativo de un año para otro, para que se quede corto ante la recomendación de Díaz-Canel. Díaz-Canel está recomendando que este señor no está ubicado en tiempo y espacio, sin semillas, sin insumos ni herramientas. La campaña de frío en Cuba va de picada, pero Díaz-Canel recomienda indudablemente que hay que, a pesar de la carencia de insumo, pues hay que llevar adelante la mayor tarea para reforzar la agricultura. De un 57% que debía tener entonces de ejecución, solo se ha conseguido un 48%. Un país que es netamente agrícola, Elías, y usted lo sabe, usted tira una semilla o se le cae y nace una planta espontáneamente. ¿Por qué sucede esto? ¿Hasta dónde, pues, por ejemplo, la falta de interés? Hay productores de maíz que por, vaya, me faltó la lluvia, le faltó también acopio, en fin. ¿Por qué no se implementa la modernización de la economía cubana?
Bueno, lo hemos hablado aquí en tu programa en varias ocasiones. El problema fundamental en la agricultura cubana es los derechos de propiedad. No es verdad que la revolución agraria que se hizo, la reforma agraria que se hizo, le diera la tierra a los campesinos. Les dio un trocito de tierra chiquitico, y la mayor parte de las tierras antiguas, los latifundios que existían en Cuba, las grandes explotaciones con criterios mercantiles, fueron convertidas en latifundios estatales improductivos, que lo que hacían era acumular marabú y maraña, haciendo que las tierras fueran de muy baja calidad fértil y de productividad cero. Y ese modelo se intentó cambiar con Raúl Castro, con los arrendatarios privados, que lo que hacen es que reciben una tierra en enfiteusis, que es una forma de arrendamiento más propia de la Edad Media que de los tiempos que corren, y nunca van a ser propietarios de la tierra, con lo cual no tienen eso que tú decías, la motivación. Y yo creo que eso es lo que le falta a la agricultura cubana, le falta motivación. El guajiro tiene que trabajar la tierra, el surco tiene que ser suyo, como era antes de 1959, para que el guajiro produzca. Tú fíjate, antes del año 59... la mayor parte de los campos que habían alrededor de la ciudad de La Habana eran campos pequeños, no eran grandes explotaciones, ni mucho menos. Las grandes explotaciones eran los cañaverales en el interior del país, que era donde estaba la gran explotación agrícola, azucarera. Pero alrededor de La Habana, llegaban hasta Pinar del Río y la zona, por ejemplo, de San Antonio de los Baños, todos eran campos de cultivo de pequeños agricultores que tenían unas superficies no excesivamente grandes, pero que producían, como tú has dicho, 2 y 3 cosechas al año de todo tipo de productos alimentarios que ellos mismos se encargaban de llevarlos a los mercados de distribución de La Habana, de Cuatro Caminos o de donde fuera. Y eso se vendía y se ganaba dinero con ese negocio y la gente podía comprar a unos precios razonables. Eso se acabó cuando el comunismo lo que hizo fue centralizarlo todo a través de acopio y utilizar los mecanismos perversos que han dejado cosechas en el campo sin recoger y a campesinos sin poder facturar por lo que han trabajado durante todo un año, ¿no? Ese drama de la agricultura cubana, eso es, en mi opinión, lo que explica este atraso que tenemos. Y me hizo el otro día mucha gracia el ministro Gil cuando en el programa de Randy Alonso se destacó señalando que este año, como novedad, se habían producido 30.000 toneladas de productos agrícolas más que el año pasado, pero sin decir qué productos son. Enumeró 30.000 toneladas. Es como si estos dirigentes comunistas cubanos midieran los éxitos productivos en términos de arrobas, como si fuera alimentar al ganado. No te dijo si eran ñames, si eran malangas, si era boniato, si eran plátanos. No, hablo de 30.000 toneladas más de alimentos que a la hora de la verdad es como insultar a quien está viendo ese programa de televisión y que no le explican pues si se ha obtenido producción de huevos, si se ha obtenido producción de ñame, de malanga, de remo, de lo que sea. 30.000 toneladas de alimentos, ni él se lo cree en las condiciones que está la agricultura cubana, como tú has dicho antes, sin productos fitosanitarios.
No, porque
sin
ellos no son periodistas, ellos son lectores de tabacalería. Ellos leen un libreto.
Claro,
ellos
pero a mí
no
me
salen
hizo
a averiguar
gracia
la realidad, porque sí, si salieran a averiguar la realidad, sí. Mayarí, el territorio más tabacalero de Holguín, sí, a pesar de ser un renglón exportable, fíjense que van hasta contra ellos mismos, debía estar priorizado, está sufriendo la falta de suministros de insumos, lo que unido a incongruencias en los nuevos precios, y aquí volvemos a la cacareada tarea de ordenamiento, ha causado una baja significativa en la siembra. De 35 hectáreas que tenían planificadas de tabaco tapado, solo se han podido plantar 25. El tabaco al sol también está por debajo del plan y muchos productores están desanimados y por ello van a dejar de sembrar o sembrar menos. O sea, cuando usted ve este tipo de indolencia en lo que es uno de los renglones exportables más importantes que tiene Cuba, usted dice, pero Dios mío, la peor crisis la tienen en los semilleros, que no lo han podido asegurar por diversos factores, declaró una funcionaria de la empresa Tabacuba en una reunión del Comité Central del partido. El encuentro, muchos productores plantearon la solución de que sus cultivos se malogren, si como es habitual en febrero, ahora ataca el moho azul. O sea, están yendo en contra de la propia economía. Sí. Y esto es por el centralismo del cual usted habla tanto y la falta de estímulo.
No, y no solo eso, y lo vamos a decir ahora también en plan choteo para los cubanos que nos están oyendo, que seguro que les va a gustar. Tabacuba era una empresa que estaba funcionando de maravilla, Cari. Es de lo mejorcito que hay en el régimen comunista porque casi toda la producción que tiene la venden en el exterior y genera divisas. Ha sido poner a Marino Murillo al frente de Tabacuba para que esa empresa empiece a tener problemas. Yo no sé, este hombre, donde quiera que va, bueno, crea un auténtico problema, ¿verdad?
Es un elefante en una cristalería.
Sí, yo creo que no deberían de jubilarlo ya, porque ya él te va teniendo una edad que lo bueno que sería es que lo jubilaran con 1.500 pesos, que era la pensión de jubilación en Cuba, y que se destinara un poco ya a tranquilidad, ¿no?
Sí, cómo no.
Pero bueno, hay otro problema en la economía cubana que no hemos tocado, pero que en algún programa sí que lo hemos hablado, que es el siguiente. La mayor parte de los problemas que tiene la economía cubana, Cari, se producen porque el producto acabado, el producto final que se obtiene en una determinada industria, resulta que la materia prima, lo que llamamos los economistas, los medios de producción que se introducen en el proceso productivo para obtener el producto final, pues resulta que en Cuba no se producen. Y hay que comprarlos fuera, es decir, hay que importar esos productos pagándolos en divisas. Y yo me pregunto, ¿estos comunistas no han tenido en 60 años la más mínima iniciativa para pensar y decir, vamos a montar una fábrica, una empresa que suministre insumos a esta empresa para que en lugar de tener que importarlo fuera, lo compre dentro de la economía nacional? ¿Por qué esa indolencia? ¿Por qué esa falta de visión estratégica que se arreglaría en la mayor parte de los rubros? Yo el otro día leía, por ejemplo, la fábrica esta que produce los refrescos de lata en Cuba, los portales, que resulta que no puede fabricar las latas de refresco que se venden muy bien, porque tú sabes que en Cuba la gente bebe refresco, pues resulta que no tienen latas, Cari. Vamos a ver, oiga, usted no tiene latas, pues ponga una empresa que se dedique a fabricar latas y que se las suministre a esa empresa para que la empresa fabrique las latas llenas de refrescos y se pueda vender en las tiendas y en los comercios. Este es el problema fundamental de falta de motivación, de indolencia y del comunismo como ideología y como técnica económica, que es lo que ha hecho un desastre de la economía cubana. Porque España, Francia, Alemania, Estados Unidos, México, hasta Haití, hay empresas que se ponen en relación unas con otras para suministrarse todo tipo de servicios, de medios de producción, de instrumentos.
El intercambio empresarial.
Claro, es que para eso está la empresa privada. La empresa privada no está para estar comiendo bolas, está para producir con eficacia, para producir a precios baratos. En Cuba, esto de que haya que tener tiendas en moneda libremente convertible es algo que a mí me sulfura cada vez que lo leo. Y la indolencia de ese ministro Gil diciendo que son necesarias, mentira, en ningún país del mundo.
No, que se renunciará todo menos a las tiendas de moneda libre convertible.
Claro, en ningún país del mundo existe eso.
El cubano que no tiene fe, no come.
Claro, está muerto, está acabado. O paga como estaba hoy. Hoy me acaba de llegar un correo electrónico de unos amigos de Pinar del Río que me dicen que el dólar se está pagando ya en Pinar del Río hoy a 115 y subiendo. Estoy dándote el dato de hoy, de la cotización de que están cambiando dólares por pesos cubanos a 115. O sea, ya está por encima de lo que yo estimé como previsión, que yo pensaba que se iba a quedar en torno a 100, y eso va a seguir subiendo porque es que el ministro no está haciendo nada como ministro de Economía para frenar el proceso de deterioro del peso cubano, que a estas alturas vamos a tener que ver situaciones dramáticas como las de Venezuela, que han tenido que crear monedas nuevas porque la inflación era tan grande que se depreciaba tanto la unidad monetaria que han tenido que suprimir la vieja unidad monetaria y crear nuevas. Yo espero que no lleguemos a eso, pero estamos camino del desastre.
Un artículo que usted está muy molesto con Fray Beto. Que dijo
Con Fray Beto porque habla mucha porquería. Y encima dice cosas que a veces son inhumanas, como lo que dijo el otro día de la mano de obra. Sí. Me sentó muy mal.
Ahora,
lo que leí.
Tiene hoy
sí.
Un artículo que lo tengo en mi mano, que data de ayer.
Sí.
Está fresquito, está ahí,
sí.
Tibiecito todavía.
Sí.
Y que dice que la crisis, la tesis doctoral de Díaz-Canel sigue siendo una referencia para sus seguidores. Usted agrega que lo último acaban de presentar y entre comillas pone un observatorio tecnológico de soberanía alimentaria y educación nutricional en la sede de la Universidad de Pinar del Río, donde tendrá su sede en un momento tan difícil para la economía cubana, como reconoció el ministro Gil en la mesa redonda, usted acaba de hablar, que los dirigentes comunistas se pongan a observar la deficiencia alimentaria del pueblo cubano, no deja de ser una burla sardónica a la población. Me gustaría que me elaborara un poco más de qué lo motivó, porque usted habla de Naciones Unidas y hasta del mismo nivel superior que tiene Haití, y también ahí le mete la estocada a Fray Beto.
Sí, es que este tema de la seguridad alimentaria y nutricional en Cuba es un tema escandaloso. Es un tema
ahora
que
vamos
realmente,
a estudiarlo.
Bueno, ya salió hace 2 años, Cari, y lo hablamos aquí en tu programa, y varios medios de la prensa independiente de Cuba se hicieron eco de un informe de Naciones Unidas, del programa de Naciones Unidas de alimentación, en el que ponían a Cuba al mismo nivel que Haití en estadísticas internacionales de seguridad alimentaria. Es decir, estaba Cuba en una situación realmente dramática. Y eso no ha mejorado ni mucho menos. Al contrario, la tarea de ordenamiento ha perjudicado todavía más el tema de los suministros de alimentos en Cuba, como estamos viendo, que las tiendas están desabastecidas y que ya la gente se queja de que los productos básicos hay que pagarlos en dólares en las tiendas de moneda libremente convertible, que es que esto ya es el colmo de los colmos. Entonces me ocurrió, el otro día salió publicado en Granma este observatorio que acaban de inaugurar en Pinar del Río, precisamente con Pinar del Río y con algunos de los profesores de la universidad es con quien he hablado de la cotización del dólar, y me estuvieron informando de este tema del observatorio y me dicen que eso es una paparruchada total, que se han puesto allí a crear este observatorio porque Díaz-Canel en una de visitas dijo que había que crear ese observatorio para cumplir con los objetivos estos de la ciencia y de la innovación de su tesis doctoral. Y como allí al que toca el bombo le obligan a desfilar al sonido de la banda, pues inmediatamente se pusieron a crear este observatorio que no saben muy bien qué van a hacer con él. Porque el problema es que sí, es un observatorio de la seguridad alimentaria y nutricional, pero ¿qué van a hacer? Si no saben producir ñame ni malanga ni saben sacar nada del surco, ¿qué seguridad alimentaria va a dar el observatorio este a los cubanos? Nada. El problema es producir comida, que es lo que tienen que hacer, y no están haciendo eso.
Usted
están
habla de la historia, usted, y ¿sí? Me gustaría que lo compartiera con este inicio de audiencia joven que sí está pendiente siempre de los criterios suyos, a los cuales, si tienen acceso a la internet, les recomiendo el blog suyo de Cuba Economía. El fracaso de la economía cubana. Y me dice la producción, que tengo 2 minutos, qué pena, es porque tristemente cuando llegó este sistema fracasado, desde el primer momento destruyó el sistema comercial que existía en la República.
Correcto.
Y que era moderno y eficiente. ¿Qué revertiría usted en menos de 2 minutos para que esta economía se levantara?
Bueno, yo ya lo he dicho muchas veces, propiedad privada en todos los sectores de la economía. Que cada uno tenga su propiedad privada para que pueda sentirse motivado con su trabajo y con lo que saca de su tierra, de su negocio, de su comercio, de su camión, de lo que sea. Y se acaba el Estado. El Estado tiene que retirarse a las actividades que son propias del Estado y dejar que la iniciativa privada sea la que produzca alimentos, comida, servicios de todo tipo en la economía. Esa es la solución. Si no la quieren poner en marcha es por motivos ideológicos comunistas, que no quieren reconocer el fracaso del sistema. Pero es que no hay alternativa. Hasta los vietnamitas lo han hecho así. Por lo tanto, no estamos diciéndoles nada extraño ni ajeno a la realidad. Y a todos mis compatriotas yo les digo que si todo en Cuba fuera de propiedad privada, sería muchísimo mejor el funcionamiento de la economía, y eso los economistas no sabemos.
Este mensaje va dirigido a Miguel Rosales Román, director general de Agricultura,
¿sí?,
del Ministerio de Agricultura, y con ello le doy las gracias, mi querido profe.
Gracias.
Muchísimas gracias. Y con el profesor Elías Amor voy a mi segunda media hora. Enteras en la noticia.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde quiero agradecerle al pastor Mario Félix Leonard su tiempo y que esté con nosotros en un día muy especial, pastor, donde le deseo mucho amor, mucha paz y que desde luego llegue la reconciliación final al pueblo cubano, que todos los cubanos nos demos la mano como hermanos y se acabe pues la represión contra todos y cada uno de ellos. Buenas tardes, pastor.
Sí, buenas tardes, Cari. Muchas felicidades para ti y para toda la audiencia también.
Bien, pero tristemente tenemos que, en un día como hoy, señalizar que los pastores cubanos están sufriendo mucha más represión y precisamente es por oponerse al Código de la Familia. Citaciones, detenciones, están contradiciendo el propio discurso oficialista de que todos los cubanos pueden expresar sus opiniones. Y justamente en este artículo que salió fechado en el día de ayer, lo citan a usted, están hablando de el pastor evangélico Yuria Tamayo Fernández de la provincia de Artemisa, fue arrestado y agredido por la seguridad del Estado tras oponerse al nuevo Código de la Familia durante una reunión barrial convocada por el régimen y se mantiene en reclusión domiciliaria pública, de acuerdo a Radio Viva, que dirige Joaxin Marcheco, su esposa, también pastora. Hábleme un poco de cómo se ha ido incrementando. Este artículo justamente lo cita usted.
Tú tienes toda la razón, Cari. Efectivamente, es un proceso en el cual supuestamente ellos tratándose de darse una imagen de demócratas, después que todo el mundo sabe que no lo son, porque por más que traten de ponerse una careta, todo el mundo sabe que son unos dictadores y que, aunque lo han demostrado durante toda su historia, tú eres una prueba de eso. El pasado 11 de julio lo requete demostró, y todos estos miles de presos, incluyendo niños, pues son una prueba contundente de lo que verdaderamente son y de lo que verdaderamente se debería estar en este momento discutiendo de parte del pueblo en Cuba. El pueblo que quiere ser manipulado y engañado por esa élite que desgobierna el país, llevándoles a lo que llaman consultas populares para discutir otras cosas. Cuando yo repito, Cari, aquí el asunto primordial, y se lo digo a los pastores en Cuba, es que lo primero es lo primero. En este momento el horno no está para pastelito, en este momento el horno no está para discutir otra cosa que no sea todos los presos que hay en las cárceles injustamente y la salida de la dictadura. No hay otra cosa que discutir. Entonces, sin embargo, la dictadura, pues, tratando de engañar y tratando de entretener a la sociedad civil y de echar a pelear a la sociedad civil, pues genera todo esto con dos instrumentos que de todas formas va a aprobar ahora en abril. Por un lado, el Código de la Familia, por el otro lado, el nuevo Código Penal.
Peligrosísimo el nuevo Código Penal.
Exactamente, súper peligroso. Y los dos se dan la mano porque el Código de la Familia y el Código Penal no por gusto se van a implementar. Es como el abrazo de la muerte que se le pretende dar a la sociedad civil y al pueblo cubano. Y bueno, pues algunos pastores pues están asistiendo de todas formas a ese teatro armado por la dictadura que llaman consultas populares. Okay, es una oportunidad, ¿verdad? Pensaría uno, de manifestar la opinión, así como te la estoy manifestando yo aquí ahora en tu programa, pero manifestarla allí, rodeado de otras gentes. Pero la dictadura pretende que estas consultas populares sean todo un teatro para dar esa falsa imagen no son realmente ninguna consulta popular.
Va bien de acuerdo con pastores que han concurrido. Es como un monólogo, no hay diálogo. Cuando uno, de acuerdo a las propias denuncias hechas por los pastores, y hablo en este caso de Jorge Travieso, y también pues que también está siendo víctima de acoso, y hablo también de el líder del movimiento Viento Recio, Mario Jorge Travieso, quien dijo que supuestamente era un diálogo, pero que cuando él comienza a exponer argumentos, eres inmediatamente atacado, donde te meten preso y dicen que es para saber cómo piensas. Caramba, hay que detener a un pastor, hay que ir contra las ideas cristianas o las ideas católicas, metiéndolo preso para conocer cómo piensa.
Así mismo es, Cari. Ellos pretenden hacer este teatro, consultas populares, y como tú bien lo dices, citando al pastor Mario Jorge Travieso, en realidad es un monólogo donde quieren llevar a personas que le sirvan allí de paraván, que armen un grupo. Si es posible, queda bien el teatro, pues hasta lo firman y posiblemente lo pongan por los medios de radio y televisión para dar una imagen de, como el pueblo de Cuba discute. Pero lo que han demostrado estos pastores incómodos que han llegado para decir de verdad lo que sienten es que realmente esto es una farsa total. Y bueno, lo demuestra perfectamente el caso del pastor Yuri Tamayo, que tú mencionaste, que es el pastor de la Iglesia Bautista El Pilar, que es miembro de esa iglesia de la Convención Bautista de Cuba Occidental. Eso está ubicado en Artemisa, que precisamente en medio de la consulta popular, cuando él se atrevió contundentemente a dar sus argumentos, fue agredido allí mismo por un supuesto civil, el civil que se comprobó que en realidad era un policía vestido de civil. Y bueno, demuestra hasta dónde es el diálogo que del que habla la dictadura. Una situación muy similar se dio también en San Miguel del Padrón, también con un pastor y con su esposa, miembros de la, los líderes de la Iglesia Bautista, conocida como La Nave, en San Miguel del Padrón, miembro también de la Convención Bautista de Cuba Occidental. Te hablo del pastor Yaimel Romaguera. Él y su esposa fueron a la supuesta, entre comillas, consulta popular, y específicamente cuando la esposa del pastor estaba teniendo la intervención, pues resulta que el jefe del sector, esta vez no estamos hablando de un policía vestido de civil, el jefe del sector uniformado comenzó a firmarla con su celular. O sea, una persona que supuestamente está hablando y que está en un marco, supuestamente, que es un marco para emitir el criterio, por más crítico que sea, y cuando esta esposa del pastor se da cuenta que este policía, jefe del sector, la está grabando, es un medio de decir, te estoy grabando, y es una presión, ¿verdad?, una manera de coaccionarte, un modo de coacción, que el jefe del sector esté firmando. Obviamente la esposa del pastor le dijo, mire, usted no puede hacer esto, se me está coaccionando. Y él dijo, yo puedo hacer lo que me dé la gana, yo soy jefe del sector. Y entonces ella le dijo a su esposo, el pastor, bueno, pues firma tú también. Y entonces el jefe del sector dijo, no, él no puede, yo sí puedo. Y se armó ahí una discusión que, bueno, terminó en que también entonces el pastor Yaimel Romaguera, al igual que el pastor Yuri Tamayo, pues ha tenido problemas, y quién sabe si, bueno, hasta sea sancionado, al igual que el pastor Yuri Tamayo. Por solo mencionarte dos ejemplos de algo que sucedió en estos pasados días, en esas, entre comillas, consultas populares, que obviamente son una farsa y un monólogo total de parte de la dictadura.
Ahora, recientemente, la directora del Centro de Educación Sexual, el CENSEX, Mariela Castro, afirmó que la consulta popular era una decisión sabia, aunque obvió que de acuerdo al artículo 265 de la propia ley electoral que fue promulgada en agosto del 19, esta consulta no tiene un efecto vinculante. En Cuba, esta consulta la organiza, dirige y supervisa el Consejo Electoral Nacional, no se lleva a cabo una votación y los resultados no se evalúan a partir de la cuantificación de los apoyos ni las veces que se repita una propuesta. Ahora bien, a mí me gustaría que usted me señalizara las contradicciones que ve en los pastores cristianos y muchos católicos también con la nueva el nuevo código de la familia. ¿Cuáles son precisamente las contradicciones y las repercusiones de implantarse este código de la familia?
Más de una contradicción, porque algunos pretenden simplificar esto a que estos pastores y estas iglesias, de acuerdo a su interpretación bíblica, pues están en contra de lo que el nuevo código propone como matrimonio, que en este caso habla de personas, no habla de un hombre y una mujer, como hasta ahora se había planteado. Y bueno, es cierto que este es uno de los puntos, ¿no? Lo que tradicionalmente se entiende como matrimonio, según la Biblia, es esto, de un hombre y una mujer, pero no se puede simplificar a que esto sea la única contradicción. Es más, probablemente muchas personas que estén a favor del matrimonio entre personas, no importa si es hombre o mujer, pues probablemente van a encontrar muchos otros puntos también. Por ejemplo, el de la patria potestad, que es uno de los más alarmantes en este código penal, porque prácticamente si se sabe que en Cuba la dictadura hace lo que entiende con nuestros hijos, porque te obliga a llevarlos a sus escuelas, que son las únicas escuelas que existen en Cuba, donde los hijos son, o se intenta por lo menos adoctrinarlos al máximo, donde se pone a los niños a gritar consignas tan violentas y terroristas como el famoso patria o muerte, o sea, perdón, pioneros como por el comunismo, seremos como el Che, dime tú, una máquina de matar. Uh-huh. Y entonces, el que los niños prácticamente aprenden a leer y a escribir con los nombres Fidel, Raúl y toda esta barrabasada, ¿no? Ya se sabe que todo esto ha existido sin implementar esto. Pero es que ahora el colmo de los colmos es que ya va a llevarse al código de familia que la patria potestad no va a pertenecer a los padres. Entonces, lo que en definitiva en la práctica había estado funcionando bastante, ¿no? Porque ellos hacen con los hijos lo que les da la gana sin importar los padres, ni hablar ahora mismo esos niños que están presos, por Dios. Pero que llevar esto ya a un código de familia, eso es totalmente intolerable. Por lo tanto, yo pienso que en este caso, ni aún las personas que podrían sentirse, vamos a decir, satisfechas porque por fin ellos estaban pidiendo que su noción de matrimonio ahora sí se tenía en cuenta, pues yo pienso que no por simplemente evaluar ese punto vayan a aprobar un código de familia que va a ir en contra de algo tan sagrado como esa patria potestad de los hijos y que va a traer implicaciones tremendas en todas las áreas de la vida, pero que además si analizamos a fondo todo este código de familia no es más que un asesinato a la familia, sabiendo que una sociedad donde las familias son fuertes y sólidas es una sociedad civil donde va a ser fuerte, va a quedar redundancia, pero una sociedad donde se destruye el núcleo fundamental, que es la familia, va a ser una sociedad muy fácil de gobernar, muy fácil de pisotear, porque ya ese núcleo sólido no va a existir. Y la dictadura, aunque ha estado por más de 60 años, ha chocado contra la familia cubana, porque los cubanos somos gente de familia. La familia es una institución que la dictadura no ha podido destruir. Y esa institución ha sido uno de los principales enemigos de la dictadura, por más daño que la dictadura le haya hecho y por más separaciones que la dictadura haya provocado. Por lo tanto, de aplicarse este código de familia, sería un disparo directamente al pecho de la familia cubana para destruirla totalmente, para entonces ser un Estado que sin ese gran enemigo que es la familia, poder desgobernar, porque no puedo decir gobernar, a sus anchas, haciendo todavía más calco a nuestra pobre y destruida nación. Y eso es lo que cuando uno entiende bien este código de familia se da cuenta que es todo un artic para destruir la familia cubana. Sin hablar de que pretende también, lo que ya te decía antes, cambiar la atención. O sea, que ya el 11 de julio se nos quede atrás, porque este es el tema ahora, y que nos olvidemos de todos estos presos y que nos olvidemos de las demandas de los presos, que es otro objetivo que tiene también este código de familia, que se está llevando ahora toda la atención para que pasemos página, y no vamos a pasar página, de lo que ha sucedido tan grave en Cuba el 11 de julio, sobre lo cual tiene que rendir cuentas la dictadura.
Ahora vámonos al artículo en cuestión de Cubanet, que también pues lo puntualiza usted y lo destaca como opinante. Este es un artículo de Roberto Jesús Quiñones Hace, magnífico periodista y articulista, donde señala que dentro de la situación tan adversa, ¿no?, de marcada por el COVID, la economía en declive, las consecuencias del 11 de julio, entre los cubanos que han defendido y deciden cívicamente enfrentar a la dictadura, se hallan algunos sacerdotes y laicos, también hermanos de otras denominaciones, y así lo demuestra lo ocurrido cuando se ha publicado el Código Penal y se discute en asambleas públicas el nuevo Código de Familia. Durante todo el año ha habido un incremento muy grande que ha sido pronunciado hasta por Naciones Unidas y por el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos contra denominaciones cristianas dentro de Cuba y también laicos católicos. Usted habla en este artículo de Quiñones Hace que uno de ellos, el padre camagüeyano, Castor José Álvarez, lo han golpeado en la cabeza con un bate por interceder por un manifestante golpeado por la turba del 11 de julio. Pero también usted habla que mantienen una activa persecución y que el día pasado fue enjuiciado el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, a quien la fiscalía solicitó 10 años de cárcel. Y señala que en este caso tampoco se le ha dictado sentencia, aunque está en boniato desde el 11 de julio. Háblame un poco de todos estos pastores, incluyendo el pastor Alain Toledano Valiente, del cual hemos hablado mucho en diversas oportunidades. ¿Cómo ha ascendido la represión basándose en la discusión del Código de Familia y de reprimiendo y bueno, simplemente sustrayendo a los pastores evangélicos, laicos católicos y algunos sacerdotes de libertad religiosa?
Sí, el artículo de Cubanet de nuestro querido Roberto Jesús Quiñones Hace, quien por cierto fue nuestro premio Palmos 2019, antes de que se lo llevaran a él mismo a la prisión también. Pero vemos que Roberto cumplió un año entero de prisión, precisamente, sí, siendo él laico católico.
No lo doblegaron. Sí. Doblegarlo.
Sí.
No lo doblegaron.
No lo doblegaron, exactamente. Él, pues, era laico muy activo en la diócesis católica de Guantánamo, Baracoa, y se atrevió a ir al tribunal donde estaban juzgando al pastor Ramón Rigal y a su esposa Avia Espósito, quienes estaban defendiendo el derecho a educar a sus hijos. Fíjate que, cómo tiene que ver esto con lo que viene a suceder ahora. Y entonces, la cuestión es que pues Roberto mismo vivió todas estas experiencias y él lo refleja muy bien ahora. En su artículo encontramos los mismos nombres de católicos, como tú bien mencionas, el padre Castor Álvarez de Besa, que fue golpeado con un bate en la cabeza el 11 de julio, pero también menciona al laico Ángel Mesa, de Guanajay, quien se encuentra preso desde el 11 de julio, fue juzgado el 20 y 21 de diciembre se le piden 13 años de prisión y todavía no viene la sentencia. Y que nosotros entendemos que este laico católico como Roberto de Jesús, preso ahora, el laico católico preso del momento, porque hemos venido estudiando esto desde hace algunos años para acá, y nos hemos dado cuenta que aunque sí golpean con un bate en la cabeza a un sacerdote o le lanzan huevos al templo, no se atreven, por alguna razón que tal vez tenga que ver con el poder del Vaticano, a meter preso al sacerdote. Pero ¿a quién meten preso? Al laico católico. Entonces, es por eso que si analizamos en la historia de los años pasados, vemos que casi siempre hay un laico católico prominente preso. Es el caso, por ejemplo, del profesor Amador Blanco Hernández, quien ya murió. Es el caso del doctor Eduardo Cardet Concepción, que fue el laico católico preso de su momento. El propio Roberto de Jesús Quiñones Hace. Y ahora pues tenemos el laico católico de ahora, que es Ángel Mesa. Y Ángel Mesa es utilizado por la dictadura como escarmiento, como un mensaje de escarmiento para todos los católicos cubanos, diciéndole esto es lo que les va a pasar a ustedes si hacen lo mismo que él. Y en el caso del ámbito protestante, pues es el pastor Lorenzo Rosales Fajardo el que es usado como el mensaje de escarmiento a todo el protestantismo cubano. O sea, lo que es Ángel Mesa para los católicos lo es en este momento Lorenzo Rosales. Y fíjate si es así, que también Lorenzo Rosales se le hizo el juicio el mismo día que a Ángel Mesa, 20 y 21 de diciembre, lo que Ángel Mesa era en Guanajay y Lorenzo Rosales allá en Palma Soriano. También, al igual que Ángel Mesa, Lorenzo Rosales sigue esperando por su sanción, se le piden en este caso 10 años, pero no se la acaban de dar. Contraviniendo las propias leyes de ellos de que ya a los 15 días deberían haberse dado las sentencias, pero fíjate cuánto tiempo ha pasado. Han pasado ya prácticamente 2 meses desde que se hicieron los juicios y estos hombres siguen sin su sentencia, que la petición fiscal para ambos ya es demasiada, ¿no? Ahora te estoy hablando de los dos presos principales, Ángel Mesa, católico, y Lorenzo Rosales, el protestante, pero nos damos cuenta que hay toda una cantidad de pastores como los que tú mencionaste, como nuestro propio Alain Toledano, que constantemente lo están deteniendo, lo tienen amenazado de que lo pueden llevar a la prisión, pero en lo que va de febrero te voy a mencionar rapidito nombres de pastores que han tenido problemas y situaciones. Ya te había mencionado hace unos minutos, ¿verdad?, a Yuri Tamayo, y te había mencionado al pastor Jaimel Romaguera, pero puedo mencionarte también a otros pastores que han sido citados, por ejemplo, el pastor Karel Lescalle Matos, el pastor de la Iglesia Bautista de la Víbora, en 10 de octubre, iglesia que también está afiliada a la Convención Bautista de Cuba Occidental, y quien también, Karel, es el líder de la Agencia Misionera Cubanos a las Naciones. Pero también el registro que le hicieron hace algunos días, acerca del cual ya te hablé en uno de los programas anteriores, al pastor Jordani Díaz Artiaga, presidente de la Iglesia Cristiana Reformada, quien además del registro exhaustivo que se le hizo como si fuera un capo de la droga, para solamente llevarse implementos de la iglesia y propiedades familiares, cuestión ridícula porque nada que ver ni con drogas ni con armas, pero fue tratado como si fuera un vulgar delincuente. El presidente...
Es una pena, pastor, que el tiempo sí que se le viene encima, pero esta es la punta del iceberg. Sí. Este código de familia, así sí como el código penal, del cual vamos a hablar en nuestro próximo contacto, va a causar mucho dolor a la familia cubana, y no solamente a la familia cubana, sino que va a aplastar a todo aquel que se lo oponga, sea cristiano, sea católico, protestante, laico, o de cualquier denominación religiosa. Quiero darle las gracias, desearle un día como hoy mucha paz, mucho amor, y que llegue el día en que los cubanos nos abracemos como lo que somos, hermanos separados por una sola dictadura cruel e inhumana. Gracias.
Así sea, Cari.
Y con nuestro querido Mario Félix, el Leonard, director de Pacto, pues damos por concluido nuestro programa de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Mike Vázquez, la producción de Jaime Almiral y desde luego dejándolos en sintonía con toda la programación de Radio Martí. Les habló su amiga Carmen Ruffi. Que tengan todos un lindo día.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy quiero hablar de algo que poco se menciona en las noticias y en los medios de comunicación acá en Estados Unidos y en el mundo entero. Estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de tratamientos, estamos hablando de vacunas, estamos hablando de métodos cada vez más eficaces para diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, poco se habla de las consecuencias emocionales, mentales y psicológicas que realmente está dejando como secuela el coronavirus. Hay unas estadísticas que estuve revisando y que son aquí en Estados Unidos, obviamente. Hay un centro que se llama Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que es donde básicamente se reúnen todos los estudios científicos que se publican, que se aprueban, todos los procedimientos que se aprueban en Estados Unidos, todos los medicamentos que se aprueban en Estados Unidos. Las vacunas tienen que ser aprobadas por el CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Y recientemente estuve revisando unas estadísticas acerca de cómo se está comportando la salud mental en los estadounidenses a causa del coronavirus. Y se plantea que, por ejemplo, el 31% está padeciendo de ansiedad o depresión. El 26% de los entrevistados de un desorden que se llama estrés postraumático. El 13% ha incrementado el uso de drogas o de sustancias, de otros tipos de drogas, incluyendo incluso medicamentos. Hay personas que están adictas a medicamentos para aliviar dolor, medicamentos para dormir, las drogas como tal, todas las que existen en el universo. Y también hay un incremento muy serio en el hábito de fumar. También ha habido un incremento muy serio, o sea, el intento de suicidio. Y realmente leí esas estadísticas y dije, lo voy a comentar con nuestros amigos oyentes de Radio Martí, porque siempre les digo, y si llevan tiempo escuchándome en este espacio, que lo más importante y lo sagrado que nosotros tenemos y que tenemos que cuidar es nuestra mente. En la mente surge todo en la vida. Esa mente es el motor de nuestro cuerpo, de nuestros órganos y sistemas. Nosotros la mente la tenemos como el comando, ese capitán o piloto que está dando órdenes todo el tiempo a todos los tejidos, órganos, sistemas, células que tenemos en nuestro cuerpo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar y pensar que de nosotros depende que tengamos mejor o no salud mental y emocional. Estamos viviendo una situación difícil, es complicada para todos, sin embargo tenemos que resistir y tenemos que aguantar que pase esta pandemia. Pensemos en eso, en mejorar nuestros pensamientos para mejorar nuestra salud mental y por tanto nuestros órganos y sistemas.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí. Siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.